Bueno, vamos a comenzar en esta mañana hablando de Guillermo o Guillermito. Guillermito es un niño básicamente bueno, pero tiene un problema con sus papás. Ellos quieren que él use zapatos todo el tiempo, especialmente para ir a la escuela. Pero a él no le gusta usar zapatos, a él se siente libre cuando anda por ahí sin zapatos. Y entonces, antes de salir de la casa, la mamá se asegura que tenga sus zapatos puestos para ir a la escuela, y así la mamá se queda tranquila. Pero un día él tuvo una gran idea, salió de la casa y dijo, wow, yo me puedo quitar los zapatos, echarlos en mi maletín, ir sin zapatos a la escuela, y antes de entrar a casa, por ahí en el vecindario, me los pongo de nuevo y todo arreglado con papá y mamá. Inteligente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, y entonces comenzó a quitarse los zapatos y a ponérselos antes de entrar a casa. Y así pasaron los días y las semanas, y un día se paró corriendo, se paró en un vidrio y se cortó. Fue a parar a la clínica, casi 10 puntos. ¿Ya? Y entonces la mamá, que era sabia, en vez de caerle encima y regañarlo, ¿ves? Ustedes saben cómo son las mamás. Esta mamá era sabia y le dice, hijo, quiero que pienses qué hubiera pasado si en el momento de pisar ese vidrio tú hubieras tenido los zapatos puestos. ¿Qué hubiera pasado? Y Guillermito dijo, pues no me hubiera cortado. Y entonces, ¿por qué crees que debemos usar zapatos? Ah, para no cortarnos, para estar seguros. Hay gente que opina que estos son 10 reglas que alguien se inventó para hacernos la vida más difícil, para ponernos más problemas. Pero en realidad, los 10 mandamientos no son para ponernos problemas. Si los vemos desde otro punto de vista, los mandamientos los podemos considerar como libertades, como 10 llaves o un llavero de la libertad, porque cada uno de estos mandamientos nos libera de algo. Por ejemplo, el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, es un mandamiento que nos libra de caer en la superstición, en la magia, en todo ese tipo de cosas. El mandamiento 2 que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, abajo en la tierra y debajo de la tierra, nos libra de degradarnos a nosotros mismos, porque la humanidad ha hecho imágenes de aves, de becerros y de peces, y se postra y los adora. Eso es degradarse a sí mismo. Entonces ese mandamiento nos libra de deshonrarnos a nosotros mismos, que somos creados a la imagen de Dios, y postrarnos debajo de una imagen hecha por nosotros mismos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nos libra de convertirnos en personas blasfemas e irrespetuosas. Que si no tenemos respeto por Dios, entonces tampoco vamos a respetar a nuestros semejantes, y eso nos puede causar muchos problemas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, es un mandamiento liberador, nos libra del estrés y de todas las enfermedades que el estrés trae con ellas. Uno podría ponerse a hablar aquí y gastar un buen rato hablando de una secuela, de una cantidad de enfermedades que tienen su origen en el estrés, en el no parar de trabajar y tomarse un tiempo para descansar. Y en esta mañana nosotros vamos a ver el quinto mandamiento, que está en Éxodo 20, 12, y en la Reina Valera dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si no sé si se alcanza a leer, pero no se ve, yo tampoco veo. Creo que elegí el color equivocado. Esa es la nueva versión internacional, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Este mandamiento nos libra de perder la cobertura y la protección de Dios, porque viene acompañado de una promesa para que disfrutes de una larga vida. O sea que la violación de este mandamiento nos puede acortar la vida. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Bueno, antes de entrar a analizar este mandamiento, debemos repasar otro versículo que tiene relación con todos los 10 mandamientos, y ese es Gálatas 3:24. A ver qué dice Gálatas 3:24, la nueva versión internacional. A ver si es que se ve. Ahí tenemos el monte Sinaí, esto desde otra de Moisés recibió los mandamientos. Entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas, así que la ley, o sea los 10 mandamientos, vinieron a ser nuestro guía o nuestro maestro encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por Él. Lo que está diciendo aquí es que una función de los 10 mandamientos es convencernos de la verdad desagradable de que somos pecadores, que los hemos violado todos y que por lo tanto merecemos la muerte. Capítulo 20 de Éxodo habla de los 10 mandamientos, dónde y cómo y quién los dio y cuáles son. Pero en el capítulo 21 de Éxodo comienzan a explicar otras leyes que se derivan de los 10 mandamientos. Y si usted lee eso, va a encontrar que el que hace esto, muera. Y el que hace tal otra cosa, muera. Entonces, el pago por violar los 10 mandamientos o uno de ellos es muerte. ¿Ya? Entonces, la ley nos convence de que somos pecadores, violadores de la ley, dignos de muerte, y que entonces la única solución para nosotros es ir a Cristo para que Él nos justifique. Justificado quiere decir declarado justo. Ya no tiene que pagar con la muerte, porque Cristo murió por mí o por él, por esa persona. Ahora, si usted no, la ley lo guía a Cristo, pero si usted no va a Cristo, entonces usted tiene que presentarse ante el juez solito y responder por cada una de las diferentes maneras en que violó cada uno de los 10 mandamientos. Y le aseguro que usted ha violado los 10 mandamientos, no uno, sino todos, de diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Bueno, volviendo a Éxodo 20:12, al quinto mandamiento, vamos a mirarlo de nuevo y vamos vuélvame un poquito atrás, que se me olvidó hacer una cosa. La repetición es una buena manera de aprender. Vamos a repetir ese texto todos juntos, ¿ya? Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la ley, por la fe. Pues, por culpa mía. Así que la ley, nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Bien, y eso es Gálatas 3:24. Pablo está hablando de esa manera en un tiempo pasado, porque él reconoció que era digno de muerte por violar los mandamientos y él fue a Cristo y fue justificado. Pero puede ser que no sea el caso suyo. Entonces, en ese caso, entonces, esto puede llegar a ser verdad en su vida. Ahora sí vamos a Éxodo 20:12. ¿Ya lo tenían ahí? Ok. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Éxodo 20:12. Honra quiere decir darle a los padres honor, respeto, obediencia, sumisión. Honor, respeto, obediencia, sumisión. Esas cuatro cosas nos explican lo que el mandamiento quiere decir por honra a tu padre y a tu madre. Como el concepto de autoridad está dejando de ser un valor alto en la sociedad, yo recuerdo que cuando yo era niño o joven, la autoridad era más respetada. Yo noto como una pérdida de respeto a la autoridad, como que es un valor que se está perdiendo. Debido a eso, es válido enfocar este mandamiento con la pregunta ¿por qué? Porque si entendemos por qué debemos honrar a nuestros padres, entonces eso nos puede ayudar a cumplir mejor con este mandamiento o por lo menos tratar de cumplirlo o no violarlo tanto, porque se está perdiendo el respeto a la autoridad. Entonces la pregunta es ¿por qué debemos honrar o por qué debes tú honrar a tu padre y a tu madre? Y le voy a hablar así porque de tú a tú, ¿no? Porque si hablo de todos, entonces usted dice todos, ¿verdad? Pero si hablo de tú o de usted, entonces de pronto se lo aplica más personalmente. Entonces, ¿por qué debe usted honrar? Déjeme darle unas razones. La primera, porque Dios lo pide. Dios lo pide. Mire cómo con el capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Y entonces ahí vienen los 10 mandamientos. ¿Quién está dando los 10 mandamientos? Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Ya? Jehová es el nombre de nuestro Dios. Y ese nombre quiere decir yo soy o el que soy. Y ese nombre se lo dio Dios a Moisés cuando lo mandó a Egipto a sacar a los israelitas. Moisés preguntó, bueno, allá hay muchos dioses. Los egipcios tienen una galería de dioses, un panteón lleno de dioses. Y ellos me preguntan, ¿cuál Dios te envió? ¿Qué les voy a decir? Entonces Dios le dijo, diles que yo soy te envío. O, de otra manera de expresarlo es, el que es te envía. Entonces, ¿quién nos está dando este mandamiento? El que es. Yo soy el Dios del universo. A veces lo trato de explicar de otra manera. Nosotros vemos a nuestro alrededor el mundo y creemos que estamos viendo la realidad y que la realidad es como nosotros la estamos viendo. Y puede ser que estemos más perdidos que un indígena del Amazonas en la avenida Quinta de New York con el mapa de Houston, ¿verdad? Porque no estamos percibiendo realmente cómo son las cosas. Cuando nosotros borramos a Dios del mapa, dejamos de percibir la realidad como es. ¿Por qué? Porque el universo fue creado por Dios, por el que es, por Jehová, por el yo soy. Y la Biblia dice que en él fueron creadas todas las cosas, por él y para él. Y también dice que todas las cosas en él subsisten, él las sostiene, o sea que este universo se mantiene integrado y en su movimiento y cumpliendo sus leyes, porque Dios lo sostiene así. Si Dios lo suelta, se desintegra. Entonces, cuando descartamos a Dios, ya no estamos percibiendo cómo es en realidad el mundo, cómo es la realidad. Y este Dios que sostiene el universo, que lo sustenta, y lo mantiene así como está, es el que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Solamente por eso deberíamos tener en cuenta ese mandamiento. Esa es una razón muy válida para tener en cuenta ese mandamiento. Una segunda razón, porque que le debemos nuestra existencia, o usted le debe su existencia a sus padres. Todos nosotros fuimos engendrados por un hombre y concebidos por una mujer. No hay otra manera. La ciencia ha estado investigando mucho y se ha cambiado, se ha inventado otra mecánica para que una persona llegue a existir. Pero la dinámica y los materiales son los mismos, ¿verdad? Una célula femenina, una célula masculina y las juntan. O sea, nosotros somos seres vivos que procedemos de alguna otra manera u otra manera de otros seres vivos, de nuestros padres. Entonces nosotros le debemos la existencia a ellos, somos la prolongación de ellos. O sea, deshonrar nuestros padres es como deshonrar nuestras raíces. Y es otra muy buena razón para tener en cuenta este mandamiento, porque le debemos a ellos nuestra existencia. Somos una extensión de ellos. Usted es una extensión de su papá y de su mamá. Claro, de vez en cuando por ahí hay personas que tienen unos padres, ¿no? Pero en general nosotros debemos padre y madre porque somos una extensión de ellos. Número tres, porque ellos son padre y madre, porque su papá y su mamá le aman. Y Jesús expresó muy bien esta verdad. ¿Se acuerdan que en el Sermón del Monte Jesús dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Ese es muy famoso. En realidad hizo tres comparaciones, pero los evangelios no las ponen juntas. Ponen dos aquí y aquí ponen la otra. Creo que dijo también, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Y Lucas agrega, o si le pide un huevo, le dará un escorpión, porque había un escorpión que se enrosca y se ve como un huevo. Entonces imagínense que un niño le pide a su papá un huevo y viene el papá y le da un escorpión. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente en vez de un pez? Porque hay peces que parecen serpientes. ¿O una piedra en vez de un pan cuando tiene hambre? No. Eso no es razonable, no suena, ¿no? Pero luego la conclusión de Jesús. Pues si vosotros siendo ¿qué? Malos, porque somos malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces dice él, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Es que nosotros tenemos un Padre Celestial mejor que mi papá y mi mamá y mejor que lo que yo soy. Si usted ama a sus hijos, póngase a pensar cuánto le ama Dios a usted. Él es el Padre por excelencia. Entonces, pero Jesús dijo una gran verdad. Aunque somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Usted no ha visto padres malos que quieren evitarle el mal a sus hijos. Es así. El padre fumador no quiere que su hijo fume. No le da permiso para fumar. El padre drogadicto no quiere que su hijo entre a las drogas. El padre que está preso por algún delito no quiere que su hijo vaya para a la cárcel. O sea que aunque somos malos, tratamos de evitar el mal para nuestros hijos. Por esa razón debemos atender a este mandamiento, porque nuestros padres nos aman y tienen siempre una buena intención con nosotros. Claro que hay padres que se equivocan, ¿no? En su ignorancia cometen errores y se equivocan, pero el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y esa es una razón. Ellos nos aman. Tienen buena intención siempre con nosotros. Entonces, cuando el papá, mamá te diga algo, pon atención. Porque eso viene con buena intención. Eso viene con amor. Repito, por allá de vez en cuando aparece una señora que mató a los hijos, ¿no? Pero esas son excepciones, una entre no sé cuántas, 10,000 o 100,000. Pero lo innato del ser humano es amar a sus hijos. Y también debemos honrar a nuestros padres, porque ellos tienen más experiencia que nosotros. ¿Ya? Nos llevan una ventajita, aunque no sean tan estudiados como nosotros, aunque no sepan tanta tecnología como nosotros, ellos nos llevan una ventaja. Hubo un tiempo cuando el mundo no cambiaba, pasaban años, 100 años, ¿qué? 1,000 años, y todo era lo mismo. Por ejemplo, como 3,000 o 5,000 años, la gente andando a caballo y en camello. Pero luego vino el carro, el tren. Eso fue un gran cambio. Y así, desde entonces, el mundo comenzó a cambiar cada vez más rápido, más rápido. Hubo una generación de padres que no sabían leer, pero hubo una generación de padres que no sabían leer y se dieron cuenta que sus hijos sí debían aprender a leer y los mandaron a la escuela. Y esos hijos recibieron educación, podían leer, le leían a los papás, le leían el periódico a los papás. Y tenían más información que sus papás. Pero los papás todavía le llevaban sus 20, sus 30 años de ventaja. Y eso es más experiencia, más sabiduría. No confundamos información con sabiduría. Un hijo puede leer muchos libros y cursar muchas materias en la escuela, en el high school o en la universidad. Y eso es información. Pero los padres tienen más sabiduría y más experiencia. Es otra cosa. La información es conocimiento acumulado. Lo puedes tener en tu memoria, en una computadora, en una biblioteca, en archivos. Ahí está esa información. Pero los padres te llevan 15, 20, 30 años de experiencia en las cosas de la vida y saben aplicar lo que conocen. Son sabios, por eso hay que prestarles atención. Un hijo puede manejar el iPad, el PlayStation, la computadora, mejor que su papá. Pero yo creo que papá y mamá todavía tienen ventaja. Y una última razón por la cual debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre es porque es un mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que el Señor te da. Esa es una promesa. Es el único mandamiento que tiene promesa. Esa promesa no es una garantía universal, porque han habido hijos que honran a sus padres y han muerto jóvenes. Por ejemplo, Jesús. Jesús honró padre y madre, ¿no? Ahí nos dice en Lucas que cuando se perdió en el templo, ¿se acuerda que lo fueron a buscar? Y dice, regresó con sus padres y estaba sometido a ellos. Y crecía en espíritu, en estatura, en espíritu y en gracia para con Dios y los hombres. Sometido a sus padres. Y murió de 33 años. ¿Dónde está la larga vida? Entonces, esta promesa, este mandamiento, no es una garantía universal para todo mundo, sino que es una garantía general. Van a haber accidentes. Por ejemplo, si Guillermito no usa zapatos y en vez de y se corta con un vidrio y le entra gangrena y se le pudre la pierna y se muere, entonces ahí hay buen ejemplo, pero no siempre pasan esas cosas. O hay veces que por un accidente un niño lo mata un carro y puede ser un niño obediente. Entonces es una garantía, ¿qué? General, no universal. General quiere decir que hay excepciones. Pero mire, se cumple en un gran porcentaje. ¿Y dónde está el secreto? El secreto es lo que les decía antes. Los padres tienen más experiencia más sabiduría. Entonces los padres siempre le están advirtiendo a los hijos: no hagas esto, ponte los zapatos, acuéstate, apaga el televisor y vete a dormir. Y siempre le están diciendo cosas, pero es buscando el bien. Si el hijo hace caso omiso de él, cada vez se está arriesgando. No te juntes con ese muchacho. Ahí se junta. El muchacho a veces es un traficante de droga, quién sabe. Entonces, cada vez que desobedece, se arriesga, hasta que algo le pasa y entonces no disfruta de larga vida en la tierra que el Señor le da. De manera que esa es una buena razón para honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque sus advertencias tienen buena intención. ¿Sabe usted que el libro de Proverbios, si usted abre la Biblia, en toda la mitad va a encontrar Salmos, y el siguiente libro es Proverbios? Y Proverbios es un libro de advertencias. Póngase a leerlo y verá que va a decir: hijo mío, no te juntes con el comilón. Luego lee por allá más adelante: hijo mío, no te juntes con el iracundo, porque eso se pega, ¿no? Con el perezoso, con la mujer extraña, con la ramera. Y hay 9 personajes en el libro de Proverbios que le están rogando al hijo que tenga cuidado con esos nueve personajes indeseables. Y eso es lo que los padres hacen. ¿Ve? Entonces, es un mandamiento con promesa, porque todas las advertencias de los padres son para nuestro bien. En octubre de 2012, yo fui a Colombia a visitar a mi mamá, que en ese entonces estaba sufriendo de Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad que consiste en pérdida progresiva de la memoria. Y esa enfermedad es terrible. Lo primero que el paciente pierde es la memoria corta, o sea, no se acuerda si en el día se bañó, si desayunó o si tomó la medicina. Olvida lo de ese día, lo que va pasando, eso no se registra. Pero lo de la semana pasada tampoco. Lo del año pasado también se pierde. Lo que queda ahí son las memorias de la juventud y la niñez. Pero lo más reciente, delete, borrado. Entonces, mi mamá ya llevaba lidiando con eso varios años, así que en esa fecha, cuando yo fui, la enfermedad estaba bastante avanzada. Y hay una cosa que sucede con ellos: de pronto se desconectan de la realidad presente y se trasladan a la niñez o a la juventud y viven un capítulo, lo reviven. Y entonces los personajes que están ahí alrededor, la hija puede ser una vecina, el tío puede ser el esposo, y crea todo ese escenario, ¿no? Y entonces es muy difícil lidiar con una persona así, y muy doloroso. Entonces, cuando yo llegaba a casa, mi hermana, que trataba con mi mamá, como que soltaba la carga y me dejaba a mí tomar la iniciativa. O sea, me miraban a mí y yo quedaba a cargo de la situación. Y una noche, antes de regresar, se puso necia mi mamá y me tocó adoptar el rol de padre con ella y mandarla a dormir. Y cuando mi mamá se fue como medio regañada, entonces me acordé que yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para regresar a Houston. Que la próxima vez que yo volviera a verla, iba a estar peor, más desconectada de la realidad, o que ya estaría muerta. Y dije: wow, me voy a ir con el recuerdo de que regañé a mi mamá. Ese va a ser el último recuerdo. Entonces me agaché y le pedí perdón a Dios, y le pedí que por favor me concediera un buen tiempo con mi mamá. Y al ratito regresó y me dice: no tengo sueño. Y se sentó. Y estaba consciente, estaba en el presente. Y hablamos un largo rato. y luego cada uno a dormir. Y en la mañana yo me levanté y sin despedirme de ella, pues me vine. Y esa es la última vez que yo vi a mi mamá. Pero les cuento esto porque en cualquier circunstancia, por cualquier motivo, nosotros podemos de pronto deshonrar a nuestros padres y violar el quinto mandamiento. Hemos violado ese mandamiento también. Casi siempre estamos pensando en el adulterio, en el asesinato. Pero estos otros mandamientos también están ahí y también cuentan. También cuentan. Y violar uno de los mandamientos culpa y nos causa vergüenza. Y la realidad es que los hemos violado todos. Yo me podría sentar con cada uno, pero no hay tiempo, y le podría probar que ha violado los 10 mandamientos muchas veces en diferentes maneras. Porque yo los he violado también, los 10, completitos. Por eso Pablo dice que la ley es una guía para que vengamos a Cristo, para ser justificados. Por eso debemos acudir a Cristo, porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justos delante de Él. Pónganse de pies, vamos a orar. Señor, nosotros nos declaramos, cada uno de nosotros, culpables del primer mandamiento, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y de todos. Hemos caído, Señor, y hemos tropezado con cada uno de estos 10 mandamientos. Por eso te pedimos perdón, te damos gracias por Cristo Jesús y movemos nuestra confianza de nosotros mismos hacia la persona de Cristo y descansamos 100% y plenamente en Él para nuestra justificación, para nuestra salvación. Amén.